Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Bienvenidos a Grado 5. Y seguimos en crisis, seguimos en esta especie de guerra civil dolorosísima. Las cifras más recientes proporcionadas por la Defensoría del Pueblo respecto a lo que está pasando son las siguientes. 41 civiles han fallecido en las protestas, en estos desmadres. 7 civiles también, por si acaso, han fallecido por accidentes de tránsito y hechos vinculados al bloqueo. Miren la cifra desmenuzada por regiones. Puno, 20 compatriotas fallecidos. Ayacucho, 10 compatriotas fallecidos. Apurímac, 6 compatriotas fallecidos. Cusco, 4 compatriotas fallecidos. Junín, 3 compatriotas fallecidos. La Libertad, 3 compatriotas fallecidos. Arequipa, 2. En total, 48. En total, 48. Y si le sumamos a el compatriota policía, 49. Casi medio centenar de personas han perdido la vida. Por eso, entre otras cosas, está también la Comisión de Derechos Humanos presente en el país. Y saludamos el surgimiento de una comisión de investigación en el Congreso sobre estas muertes que, si bien están en el Ministerio Público, que es donde corresponde, el Congreso tenía que tener un gesto básico, mínimo, de interés en la pérdida de vidas humanas de compatriotas. Saludamos la conformación de esa comisión. Así es. Y también tenemos que decirles que hay 668 personas heridas, 668 personas heridas. Del 4 de enero al 11 de enero hay 274 heridos y del 7 de diciembre al 3 de enero 394 heridos. Y hay 290 policías heridos, 290 policías heridos. Yo les quiero recomendar una columna que he escrito el día de hoy en La República que se llama Yo Policía, Yo Policía. Les recomiendo, disculpen el autobombo, no es que sea brillante la columna, pero brinda un punto de vista, creo que es muy atendible, que es el punto de vista de nuestros compatriotas de la Policía Nacional, que son enviados también como carne de cañón a tratar de solucionar problemas que los políticos no han sido capaces de solucionar. Es verdad que se han cometido excesos, que han metido bala, por supuesto, pero también se han cometido excesos contra la policía. Han quemado vivo a un policía, han quemado un patrullero, han agarrado a balazos a policías, les han agarrado a piedrazos, les han tirado piedras, hay traumatismos encefalocranianos, etcétera. 290 policías heridos. Yo Policía es el testimonio imaginado de un policía tratando de explicar su posición cuando ya todo está perdido, cuando toda la vía de diálogo se agotó. Mandan a la policía mal entrenada, mal alimentada en muchos casos, porque el rancho llega tarde, mal o nunca, con sed, con pocos pertrechos. No hablo de bala, no hablo de municiones, no hablo de armamento letal. Hablo de equipamiento para controlar ese tipo de protestas que en muchos casos, no todos, pero sí en muchos, están dirigidas por gente vinculada a Sendero Luminoso. Están dirigidas por personas que tienen un objetivo político, incluyendo matar al prójimo. Así es, incluyendo matar al prójimo. Y como dice Mirko Lauer, yo me he resistido a terruquear, me he resistido a llamar terroristas a buena parte de los manifestantes, pero el vandalismo no viene a ser otra cosa a estas alturas que un eufemismo de terrorismo, porque lo que estamos viendo en algunos casos, y con esto no quiero manchar las protestas legítimas, los reclamos legítimos de mis compatriotas, hasta a mí me han terruqueado, imagínense, hasta a mí me han terruqueado, pero sí hay actos vandálicos que pueden ser calificados como terrorismo. Vamos, no nos engañemos. Una de estas demostraciones es el ataque a la propiedad privada de la minera Antapaccay. Es tremendo lo que ha pasado con la minera Antapaccay. Vándalos han incendiado instalaciones y vehículos de la mina Antapaccay. El campamento de la compañía en Espinar, Cusco, fue invadido por más de 100 personas que prendieron fuego una camioneta, un minibús, maquinaria y edificaciones. Unos 400 manifestantes intentaron entrar a Las Bambas, en Apurímac, y la acción se coordinó un día antes por un sector radical. En un audio se señala que la meta era atacar y quemar esta mina. Atacar y quemar esta mina. Estos vándalos sí pueden ser llamados terroristas, y con esto no estoy terruqueando, por favor, a mis compatriotas puneños, cusqueños, la mayoría de los cuales tiene protestas legítimas y se resiste, como tiene que ser, a ser ninguneada, como nos lo va a explicar Ricardo Janco, el gobernador regional de Puno, a quien hemos entrevistado. No vamos a ningunear en modo alguno a nuestros compatriotas puneños, nuestros queridos hermanos compatriotas puneños o cusqueños, pero hay personas que sí están cometiendo actos vandálicos, actos terroristas. No lo podemos negar, por favor, no lo podemos negar. Hay que separar la paja del trigo. También tenemos que contarles que el ministro ya renunció, un ministro del gabinete Boluarte. Me refiero al señor Eduardo García Birimiza, así es, el señor Eduardo García Birimiza, el ministro de Trabajo, recomendó adelantar aún más las elecciones hasta el 2023 y dijo que el gobierno no está efectuando las medidas correspondientes y tampoco algunos sectores de la oposición para poder dialogar entre los peruanos. No hay las condiciones mínimas y lamenta muchísimo la falta de empatía que él percibe respecto a la muerte de 48 compatriotas. Muchos lo han llamado tibio, muchos lo han llamado débil, pero tiene un punto de vista, la carta es bastante explícita y espero que sus recomendaciones sean atendidas, porque por lo pronto, más allá de la conferencia de prensa de el primer ministro Tarola, han decretado este año como el año de la unidad, la paz y el desarrollo. Y esto suena bastante alejado de la realidad. Año de la unidad, la paz y el desarrollo. Suena lindo, como también que vayan vestidos de blanco los ministros a trabajar el día de hoy, pero se ve bastante alejado de la realidad. Desde aquí, desde este programa, respaldamos a la presidenta Dina Boluarte, una postura personal, como un orden mínimo, un orden constitucional democrático mínimo, pero los sectores más radicales están exigiendo la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del parlamento y también incluso los más radicales que regrese el impresentable, el golpista Pedro Castillo al poder, el golpista Pedro Castillo al poder. También tenemos que contarles que hay marchas en Lima, hubo marchas en Lima, en Miraflores, en el emblemático Miraflores, no solamente en la Plaza San Martín, las hurras, las vivas pidiendo la renuncia de Dina Boluarte llegaron también hasta los exteriores del clausurado Larcomar. Allí están algunos jóvenes reclamando la renuncia de Dina Boluarte, tienen todo el derecho a reclamar, yo no sé si tienen la información correcta, la información completa, pero es democracia protestar así. De esta manera es democrática la propuesta. Aquí no están atentando contra los derechos de los demás. Aquí no están incendiando, no están matando, no están vandalizando. Bienvenida esta protesta al margen de que no coincidamos con el mensaje. ¿Cómo hacer para entender a nuestros compatriotas? Primero, entrevistando a sus autoridades visibles. Una de ellas es Ricardo Janco, el gobernador de Puno, de quien está circulando un falso meme en el cual se le acusa de querer separar a Puno del resto del país y formar una república aymara. Eso es falso. Y lo que dice Ricardo Janco es bien importante. No podemos ningunear a nuestros compatriotas. Está bien que hayan algunas infiltraciones terroristas. Está bien en el sentido de que hay que señalarlas, condenarlas. Pero eso no significa que podamos ningunear y terruquear a todos nuestros compatriotas. Por favor, separar bien la paja del trigo. Escuchemos el punto de vista de Ricardo Janco y qué es lo que propone él, lo que propone. Acá no necesariamente respaldamos lo que propone, pero hay que escucharnos. No se trata de imponernos los unos sobre los otros, no se trata de imponer mi punto de vista sobre el tuyo y eliminar al otro, aniquilar al otro. Se trata de escucharnos, no se trata de dialogar con nuestros gemelos, con nuestros pares, con nuestros iguales en ideas, como dijo ayer en una entrevista el psicoanalista Moisés Lembrich. Se trata de dialogar con nuestros contrarios, con nuestros adversarios. Escuchemos a Ricardo Janco, el gobernador regional de Puno. Gobernador, ¿no los invitaron?
A mí no. A pesar que supuestamente está una comisión acá en la región de Puno. Y otro es para decir, a ver, los que se unen no tienen nada. ¿No? Está claro el mensaje. Si te unes o dices algo contra Dina Boluarte, no tienes nada. Qué pena, gobernador regional de Puno. Y Puno, miren, su gobernador no viene. Pero por debajo no, ni siquiera te llaman, ¿no? Entonces, esto es una mala forma. Y aquí sí vamos a ser muy contundentes y vamos a desenmascarar esa forma de mala fe. Actuar a espaldas, una cosa dicen para la prensa y otra es su actuar. Y eso no debe pasar en democracia. Este señor, ¿no? Es más, se está gastando pues la reserva para mantener una imagen y de repente está quemando lo último que tiene. Y precisamente hoy Tacna, Moquegua, se ha sumado a esta...
Gobernador, ¿qué es lo último que tiene?
Bueno, lo que hemos visto hoy día, ¿no? Tratar de convencer a las regiones con proyectos, ¿no? Y eso es pues parte de que pueda quedar bien a nivel de otras regiones. ¿Pero a costa de qué? Por supuesto, ¿no? Lo que ha dicho el señor Otárola es: la región de Puno no está acá, qué pena, ¿no? Los demás sí están. Bueno, los demás no le dicen nada a Dina Boluarte, pues. Pero creo que la población se ha dado cuenta, en todo caso, y hoy ha ingresado pues a esta media lucha Tacna, Moquegua, Lima, entiendo yo, que me estoy enterando por medios de comunicación, que está marchando también. Y aquí no se trata de cuestiones de política, que sigue insistiendo el señor Otárola en eso. Pareciera, da a entender de que yo dirijo estas manifestaciones. Y quiero dejar claro aquí, esta es una responsabilidad de la extrema izquierda, que tiene sus representantes en el Congreso, y hay que decirlo claro, ¿ya? Aquí Bermejo, Bellido, que han venido ahí sembrando odio, y el otro lado no se queda atrás. Ahí está Chirinos, la congresista Patricia Chirinos, ahí este señor Almirante Montoya, creo que es, y toda la bancada de fujimoristas. Han polarizado el Perú por sus intereses. Pero cuando les conviene, como para tumbarse la SUNEDO, ahí sí se unen, pues. Ahí no hay izquierda, derecha.
Explíquenos, ¿no?, por favor, lo de Bermejo y compañía, por favor. Porque a muchos nos sorprende. O mejor dicho, bueno, a muchos nos sorprende que usted lo diga. Explíquenos eso, lo de Bermejo.
Bueno, a ver, sí, mantener a ver. En una posición de llevar un modelo cubano y venezolano, para mí no es la solución. Y no comparto eso. Ya, yo no quiero para mi país ni para mi región ese modelo. Y así de claro siempre he sido, ¿ya? Pero la derecha está ahí cada día, ¿no? Exoneran impuestos. Creo que he visto hoy día, si no me acuerdo, que ha salido una ley, un decreto supremo ahí, ¿no? Ampliando los beneficios tributarios a empresas. Ese es su trabajo de ese sector y eso indigna a la población. Entonces,
pero según usted, ¿quién le ha hecho más daño? ¿El extremismo de la izquierda?
Bueno, ambos. En este momento, ambos. Desde el momento que el fujimorismo ha tenido mayoría, el 2016, ¿no? Por ejemplo, no sé si acuerdan ustedes cuando el señor Chávarri, ex fiscal, ingresa a un despacho, se lleva material de ahí y ahí está la filmación. ¿Qué dijo el Congreso fujimorista en ese entonces que tenía mayoría? No hemos visto nada, ¿no? Pedro Castillo ha entrado al poder por culpa de Keiko Fujimori. Y hay que decir claro, hay mucha gente que ha votado por Pedro Castillo para darle contra Keiko Fujimori. Y aquí lo que estamos pasando es que Dina Boluarte en la campaña de Pedro Castillo decía sí a la Asamblea Constituyente, ¿no? El hermano Evo Morales, cuando vino a Juliaca, dijo, si lo sacan al hermano Pedro Castillo, yo me voy con él. Y desde el primer momento, la población ha visto pues que Dina Boluarte ha traicionado. Mal que bien, no comparto muchas cosas con esa parte de la población, pero ha entrado en esa línea. Y el error político ha sido que al día siguiente que le o le nombran o le designan o sucede constitucionalmente, se reúne precisamente con ese sector que le hace el cargamontón a Pedro Castillo. Pedro Castillo en ese momento, ¿cuánto por ciento de aprobación tenía en Lima? ¿10? ¿14? ¿15? Aquí en Puno, de los 90% que ha tenido en segunda vuelta, casi la totalidad de Puno votó, y un 70% en un promedio en el sur del país. En Puno habrá bajado en esa época 40%. Ahora, ¿qué están haciendo con todas las actitudes que hace la derecha? Ahora ya no es Pedro Castillo, es San Pedro, ¿no? Por eso es que hay un sector que pide la restitución. Entonces, aquí hemos polarizado el país, y hay que decirlo claro, y en el Congreso nadie dice eso, ¿no?
Sí.
Cada uno quiere sacar pesos.
Sí, quiero plantearle una pregunta que es, digamos, es muy importante, está en la nuez de esta discusión, y es, ¿quién está llevando a la gente a la calle? ¿Quién está sacando a la gente a protestar? Porque para un sector de este país, lo que hay son asusadores bolivianos, Evo Morales, narcotraficantes y mineros que están financiando y que están sacando a la gente a la calle y que quieren que esto continúe. Y para otro sector de la población, son simplemente ciudadanos indignados que quieren ser escuchados y que están movilizados autónomamente. ¿Cuál es, usted está en Puno, conoce a su pueblo, cuál es la realidad? ¿Cómo está saliendo la gente? ¿Cuál de los dos sectores tiene la razón o los dos tienen la razón de golpe?
Bueno, en primer lugar, pues, como le decía anteriormente, una vez que asume Dina Boluarte la presidencia, inmediatamente pierde legitimidad por una actitud de no llevar ese mensaje de Pedro Castillo. Y yo le comprendo. Hay gente que ha votado por esa línea y ha votado también por Dina Boluarte y pensaban que iba a continuar por esa... No, es más, voy a renunciar. Yo no voy a permitir pues que el Congreso me chantajee. No han hecho eso, indignado. Parte,
ahora Pedro
parte
Castillo
de esa actitud...
golpe, gobernador. Es que Pedro Castillo...
Sí, por supuesto. Golpe, no. Entonces, estamos de acuerdo. Uh-huh. Estamos de acuerdo. Yo no discuto esos temas. Ya, eso uh-huh. es una cuestión legal que no hay que poner acá, ¿no? De repente acá en Puno, por ejemplo, hay un sector importante que pide Asamblea Constituyente, que pide la restitución de Pedro Castillo, que pide cierre de Congreso y muchas cosas. Yo como gobernador tengo que, ¿no?, reducir eso para algo que sea factible. ¿Cuál es factible en este momento?
¿Qué sería para usted lo factible?
La renuncia de Dina Boluarte. Pero quiero terminarlo antes, lo que me preguntaron, ¿no?
Sí, sí.
¿Quién lleva a la calle a la gente? Lo que usted dijo, ¿no? El terruqueo. El decir, Evo Morales es el que ahí hace las movilizaciones. Evo Morales sí tiene simpatía acá en Puno, ¿no? Por cosas positivas que ha hecho en su país, ¿no? Y no hay que ser de izquierda para decir eso, ni izquierda radical para decir eso. Pero particularmente yo no comparto eso. Y aquí en mi gestión no entra Evo Morales. Pero molesta pues eso, ¿no? Narcotráfico financia las movilizaciones. Viene dinero ilícito. Eso saca a las calles a la gente. Eso no quiere entender esta gestión o este gobierno y esta posición de la derecha extrema. Cuando más terruquean, la gente sale más. No estamos tratando con un grupo de delincuentes, estamos tratando con gente que tiene un ideal, equivocado o no, tiene un ideal. Y ese ideal no se combate con balas ni con cárceles, porque si hay muertos, esos muertos se vuelven mártires. Y esos mártires van a ser el motivo de lucha cada vez que haya algún problema. No estamos entendiendo el contexto. Pensamos que aquí hay que decir, pues, no, la democracia se respeta. Y eso me genera a mí perjuicios. Por eso lo expreso así. Acá hay dos extremos que le han hecho mucho daño al Perú y cada uno tiene un interés y no quiere ceder en este momento. Uh-huh. Y se ha polarizado el país. y como decía la anterior entrevistada, ¿no? En este momento, ni siquiera aquí en Puno, ni siquiera aquí en Puno, ya no, de repente el tema de Asamblea Constituyente, el tema de la restitución de Pedro Castillo queda en segundo plano. En este momento, el pedido principal, y creo que en muchas regiones, es que Dina Boluarte renuncie. Prácticamente se ha convertido en un tema personal.
Y nuevas elecciones.
Bueno, eso ya es pues obvio por la aplicación del artículo 115 de la Constitución, ¿no? Si el señor Otaro le dice tanto querer a la policía, ¿no? Nuestras Fuerzas Armadas, honor y gloria. Deje de enfrentar pueblo con pueblo. Te queremos hacer claros.
Eso es lo que estamos viviendo, gobernador, pueblo con pueblo, y es dolorosísimo, gobernador. Muchísimas gracias por habernos dado la entrevista, señor Richard Janco. Muchas gracias.
Muy gracias.
Gracias, gobernador. Gracias. Y que vuelva la calma.
Ojalá. Y quiero terminar con esto. Nosotros, durante estos días, nuestra crítica, de repente hoy día hemos hecho más comentarios políticos. Ha sido reclamo netamente jurídico. Acá no se puede acabar una vida, por más vandalismo que haya, por más destrucción de bienes de propiedad pública o privada. Aquí hay un procedimiento para el vandalismo, para una persona que destruye. Ahí está en el Código Penal. Se le detiene, se le procesa, se le mete a la cárcel. No quitándole la vida. Y eso es lo que hemos mencionado a lo largo de nuestras intervenciones esta semana, ¿no? Y ojalá que esta comisión al menos haga respetar y haga imparcial las investigaciones. Y ojalá que esta comisión en el Congreso, que sea formada extrañamente con la mayoría de votos, ya no sea para limpiar pues a los responsables. Muchas gracias.
Basta leer los comentarios de nuestros seguidores y seguidoras para ver lo complicado que es entenderse, cómo se descalifican, cómo se insultan, cómo nos insultamos, cómo nos odiamos entre peruanos. ¿Hasta dónde queremos llegar con esto? Léanse lo que ponen, cómo se descalifican con la misma furia unos con otros, creyendo tener la razón, creyendo imponerse los unos sobre los otros, no dialogar, no conversar, sino aplastar al adversario, aplastar al otro, al compatriota que piensa diferente. Así estamos. Sus chats lo dicen, léanse. Es una muestra clarísima, súper gráfica de lo que estamos viviendo. Por último, tenemos que contarles que al fin hizo algo, cumplió con su deber el Parlamento, que tiene que ver con inhabilitar a Freddy Díaz por 10 años. En medio de todas estas protestas lo habían blindado a Freddy Díaz, el congresista acusado de violación. El parlamentario investigado por violación sexual fue vacado por 77 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones. Claro, el Ministerio Público tuvo que pedir la prisión preventiva, si no, con el Congreso no era, ¿no? Si no, con el Congreso no era. Por favor, calma, un poco de paz. Este fin de semana reflexionemos, dejemos de insultarnos, dejemos de tratar de aplastarnos en los chats personales, dentro de las familias, en los chats de la universidad, en los chats del colegio, no importa que los llamen tibios, no, la idea es dialogar, y no se dialoga con el mejor amigo nada más, se dialoga también con las personas que podemos detestar en nuestro fuero interno, pero justamente el diálogo es para no matarnos entre peruanos, y el contrato social mínimo, y apelo a Hobbes, es en este momento Dina Boluarte, ese es el contrato social mínimo con un adelanto de elecciones más adelantado aún, como titulamos ayer, el 2023 podría significar un desahogo social que nos permita vivir con cierta paz hasta elegir a nuestras próximas autoridades. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Sé que muchos de mis colegas están pidiendo la renuncia de Dina Boluarte, pero aquí yo discrepo. Creo que Dina Boluarte representa el orden mínimo, pero que no siga metiendo la pata, por favor. Gracias.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.